Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del 19 de febrero, Día Internacional de la Percusión. Los instrumentos de percusión son aquellos que producen sonidos cuando los golpeamos, los entrechocamos entre sí, los sacudimos o los raspamos. Hay infinidad de ellos y son los más antiguos, los primeros a los que recurrió el hombre para hacer música. Los tambores más antiguos proceden de yacimientos arqueológicos, tienen algo de más de 6.000 años y son de tierra cocida. Lo curioso es que no se trata de instrumentos propios de una civilización determinada, porque se han encontrado restos muy parecidos en todo el mundo. Una curiosidad, la batería más cara del mundo, en realidad la batería, hay que decirlo, no es un instrumento de percusión, sino un conjunto de muchos instrumentos de percusión, pero lo vamos a admitir como animal de compañía. Bueno, la batería más cara del mundo se vendió en 2004 por $256.000 americanos y perteneció al batería de los Who, a Keith Moon. Y hoy os voy a pedir mucha atención para el primer tema que vamos a tratar y con el que la OCU está especialmente preocupada e indignada.
Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos.
Último del que cualquiera podemos ser víctima y tiene que ver con las compañías de teléfonos. Conviene estar informados y prevenidos por si acaso. Es miércoles y por lo tanto le toca sección y consultorio a nuestro jardinero Pedro Martín. Hoy Pedro nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber sobre la mimosa y sus cuidados. Aparte, contestará como siempre a las consultas que le habéis enviado al correo @comoenaplantaom, que es un correo que ya está funcionando y del que todavía estáis a tiempo de poder hacer uso. Bueno, antes de seguir, os tengo que explicar que hoy tenemos algunos problemillas de conexión. Estamos en un estudio distinto al que es habitual, no es nuestro estudio central, estamos en obras, que es algo muy frecuente en todas las casas, en la nuestra también, por lo tanto hoy no tenemos streaming, pero sí vamos a tener el resto del programa exactamente igual. En el ratito de oyentes os vamos a pedir un ejercicio extra de sinceridad.
Hoy voy a hablar de los jaboncillos, los champucitos, los caramelitos, los calzadores y las zapatillas de papel que hay en los hoteles, que están ahí para cubrir una de las necesidades primordiales del hombre: robar.
No hay nadie que en un momento dado se haya resistido a llevarse a algo que no es suyo. Puede ser un alborno de hotel, un libro de una biblioteca, un paquete de gominolas de una gasolinera, en fin. Estas cositas que de vez en cuando pues hemos escamoteado. Bueno, hoy os pedimos que confeséis esa vez que os llevasteis algo a conciencia sabiendo que no era vuestro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
A eso de la una menos cuarto llegará Ana Grau y sus libros por un tubo. Antes Carmen Martín Tejeda nos va a hablar de espías en un reportaje muy curioso en el que vamos a descubrir un montón de curiosidades sobre espías muy famosos que en realidad no lo fueron y personas de las que nunca hubiéramos sospechado y que sin embargo se dedicaron a eso, al espionaje.
Me llamo Bond, James Bond.
Además, con Ángel Rubio y su A ti te encontré en la calle, vamos a descubrir quién fue Arturo Soria. Y en la encuesta de este miércoles,
el IVA que pague es para tirarlo. Entonces, pues, procuro comprar lo menos posible con IVA.
La pregunta que nos propone Clara Esteban es: ¿has pagado alguna vez en B, en dinero negro? Luego nos explica el porqué de esta pregunta. Ahora lo que hacemos ya es ponernos en marcha con la música de Dani Martín, que este miércoles cumple 43 años.
Me ayudes a enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza al corazón, que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo, en los charcos saltaremos tú y yo. Arranques las entrañas y me mires más adentro donde solo vivo yo. Que me saques esos miedos y los tires a los charcos y pisarlos tú y yo. Y en los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis cadenas. Que el payaso de tu circo sea yo. Que no se pierdan las ganas, es difícil.
Comenzamos con una noticia de servicio público que nos viene bien saber a todos, porque cualquiera puede caer en la trampa. Hablo de un timo bautizado como la doble llamada, que busca que sus víctimas se cambien de compañía telefónica mediante un engaño. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues Enrique García, que es portavoz de la OCU, nos va a explicar esta práctica fraudulenta con la que está especialmente indignado, no nos va a decir por qué, y que han denunciado en la Policía Nacional. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en saber en qué consiste este timo de la doble llamada.
Pues mira, es un timo que nos afecta especialmente, y tú recoges bien, indignado no, estamos súper cabreados en OCU con esta circunstancia. ¿Por qué? Porque nos utilizan en el engaño, en el timo. Es una mecánica un poco particular, pero que hemos detectado de forma reiterada que afecta a todo el territorio nacional, pero especialmente también en Madrid. Hemos visto zonas concretas donde en la actualidad estamos recibiendo quejas por esta circunstancia. Verá, te llama tu operador, o alguien que habla en nombre de tu operador, de la empresa con la que tú contratas, y te dice que, bueno, pues que van a subir la cuota una barbaridad, 15, 20, 25 euros al mes. Además, la subida está amparada por OCU, o sea, como que nosotros estamos de acuerdo o justificamos esa subida, y que, bueno, pues en esta conversación, donde evidentemente la mayoría de los socios que nos han llamado me decían, pero hombre, ¿cómo
aváláis esto? Claro.
¿Cómo aváláis esta circunstancia? Te decían, pero bueno, mire, pero para evitarla, lo que puede hacer es, si usted quiere, ahora le va a llamar otra empresa que le va a hacer una oferta muy importante. Ya se produce esa segunda llamada, de ahí que nosotros lo bauticemos como el timo, la estafa, el engaño de la doble llamada, donde te hacen una oferta supuestamente también ventajosa para otra empresa de telefonía, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, pues OCU no tiene absolutamente nada que ver con esta circunstancia. Esto es una práctica de competencia desleal por engaño de libro. Esto, además, un delito de usurpación de imagen que nosotros hemos denunciado a la policía y que ahora hacemos público para advertir a los consumidores que no sean víctimas de lo que para nosotros es claramente una estafa, un engaño. Uh-huh. Te llaman personas en nombre de una empresa que en realidad no lo son,
sí,
utilizando la imagen de una organización como OCU, que no tiene ni mucho menos autorización, con lo que hacen es una especie de fake news, ¿no? Te dicen que la OCU está de acuerdo con que haya esa subida, cosa que es mentira, y que aprovechan, pues nosotros, los llamamientos que hacemos a los consumidores cuando se suben las tarifas, recordándole a los consumidores que cuando su operador le sube las tarifas, pues pueden comparar y buscar otras alternativas mejores, porque en ese momento pueden desistir del contrato, pero eso ni mucho menos es que nosotros avalemos, recomendemos subida de ninguna empresa en particular, ¿no?
Cosa, Enrique,
sí.
Si hay una segunda llamada en la que te hacen una oferta con una nueva compañía de teléfono, esa nueva compañía tiene nombre y apellidos. Quiero decir,
claro,
quien esté haciendo ese truco de la doble llamada, ese timo, para conseguir clientes, en fin, quiero decir, está perfectamente identificado, me imagino.
Bueno, pues no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Verá, no es tan fácil, ¿por qué? Porque quien está detrás de la llamada en realidad no es el operador, ¿eh? Aquí se subcontrata la captación de clientes. Y hay empresas que no se identifican, que son las que realizan ese tipo de prácticas, ¿eh? Nosotros hemos avisado a todos los operadores. Y algunos no han negado directamente en el sentido de que ellos no hacen directamente ese tipo de captaciones, y no son, ¿no? Uh-huh. Otros, lo que nos reconocen es que lo hacen a través de empresas intermedias, pero que les resulta muy difícil detectar estas prácticas de engaño, que ellos hacen supuestamente controles de calidad, ¿eh? Nosotros le hemos advertido claramente a todas las empresas que son responsables, en definitiva, la empresa que reciba a esos clientes con engaño es responsable de esa práctica, ¿eh? Porque esto, uh-huh, hay que decir que estas prácticas engañosas afectan a, en primer lugar, a los consumidores, pero también a las empresas, porque esto altera la competencia.
Yeah.
A ver, desde OCU vemos la competencia es muy sana, pero la competencia desleal es negativa para los consumidores y para las empresas. Y esto es competencia desleal. Esto se basa en que tú, al final, recibes un cliente no porque tengas mejores tarifas o den mejor servicio.
No, porque le has engañado. Exacto. Directamente. Le has dicho que su compañía, la que él tiene suscrita, le va a aumentar el precio, cosa que no es verdad.
Claro, efectivamente.
Enrique, para estar todos prevenidos, primero, nadie te llama por teléfono para decirte que te van a subir la tarifa. Me imagino que esto te lo tendrán que mandar, si fuese el caso, por escrito y siguiendo, supongo, unas pautas que ya están establecidas.
Exacto, y es que el procedimiento habla de que cuando tú subes las tarifas tienes que comunicar obligatoriamente con un preaviso de 30 días, normalmente se hace por escrito junto a la factura, de la subida de tarifas. Y entonces el consumidor pues tiene un periodo de tiempo para acatar esa subida, pero si no está de acuerdo pues puede abandonar la compañía. ¿Qué recomendamos nosotros? Pues primero, desconfiar de la llamada desde número oculto o desconocido, no devolverla en ningún caso, en ningún caso. No devolver ese número de esa llamada.
Yeah.
Si es alguien que tiene interés en volver a llamarte, te volverán a llamar. Pero son llamadas masivas, son empresas que se dedican a llamar a cascoporro, permíteme la expresión,
sí,
a todo lo que pillan, intentando, pues, y lo digo bien, engañar a las personas. Nosotros somos especialmente cuidadosos con las personas mayores, que no controlan
bien
las circunstancias, que no están puestos en el día a día y que, pues son personas que de buena fe se creen mucho de sus argumentos. En ese sentido, nosotros desde OCU nunca autorizamos nuestro nombre, el uso de nuestro nombre con prácticas comerciales. Está prohibido por la ley y nosotros no lo hacemos. Nosotros hacemos recomendaciones generales. Muchas veces en este programa hablamos de los comparadores, de las tarifas en genérico, pero nunca de ofertas concretas. Además, luego, en caso de que piquemos, sí, básicamente que seamos víctimas del engaño, cosa que es muy fácil de hacer, porque uh-huh, son profesionales de engañar, de los argumentos, de retorcerlos. Desde OCU queremos recomendar que tenemos 14 días para desistir del contrato, cuando no compramos en una tienda física. Si compramos cualquier cosa por internet, telefonía, electricidad, sí, cualquier cosa, tenemos 14 días para decir, mire usted, me arrepiento y ya no es efectivo este contrato. Que eso se nos olvida muchas veces.
Bueno, perdona, no es que se nos olvide a nosotros, es que para conseguir, a pesar de todo, que te quiten el contrato, te puedes morir.
Bueno, ya, Eli, eso de eso hemos hablado muchas veces en este programa, ¿no? De lo dificultoso que es las reclamaciones, pero también tenemos que ser conscientes, perseverar y tener muy claro que durante 14 días tenemos derecho a desistir de cualquier contrato que hayamos firmado fuera de un establecimiento,
fuera de la tienda mercantil,
fuera
física,
de la tienda, ¿no?
Exactamente.
Eso es un derecho reconocido de los consumidores que además sirve para generar confianza precisamente en la contratación, es decir, tú en un momento dado tienes un periodo de reflexión, oye, porque esta gente aprieta, oiga la oferta que se pasa, que son 24 horas, que no sé qué, tienen un argumentario estudiado para que pillen al consumidor en el momento, ¿no?
Por lo tanto, muchísimo cuidado. Primero, intentar no coger el teléfono cuando quien nos llama es un número raro, muy largo, con algún prefijo extraño, algo que no es lo habitual. Y en segundo lugar, oye, Enrique, siempre queda la cosa de colgar esa llamada, hayas contratado o no hayas contratado, te lo hayas creído o no, y llamar a tu compañía, tú, y preguntar si efectivamente eso es así. Quiero decir, si te van a subir el precio, por ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Ponerse en contacto con el operador.
Claro.
Aquí, lamentablemente, a veces que los operadores, incluso ellos mismos, no son capaces de dar una información muy clara, ¿no? También las páginas web pueden ser una referencia. Lo decimos en un tono crítico, en el sentido de que muchas veces los propios operadores, pues dan una información que hace desconfiar a los consumidores. Nos ha pasado en llamadas concretas donde nuestros socios nos decían que habían llamado a su operadora y era incapaz de darle una contestación más o menos clara, ¿no? sobre esa circunstancia. Esto
pues
también, en honor a la verdad, tenemos que decirlo. Pero básicamente tú has resumido muy bien las recomendaciones: desconfiar, nunca hacer caso, llamar y verificar esa información que nos dicen con el operador, y luego siempre que uno vaya a cambiar de operador, siempre buscar alternativas, comparaciones, la web de OCU, las comparativas que hay en la CNMC, por ejemplo, pero donde nosotros veamos que de verdad nos interesa esa maravillosísima oferta exclusiva que nos hacen a nosotros, que en la mayoría de las ocasiones, pues lamentablemente, no es verdad.
Muy bien, pues ahí queda todo el mundo advertido. Cuidadito con las llamadas de teléfono, que hay mucho timador últimamente suelto. Y verificar siempre las cosas antes de lanzarnos a cambiar contratos, a contratar servicios nuevos, etcétera, etcétera. Y en último caso, hombre, pues ahí está la OCU. Que la OCU sí responde. Se llama a la OCU y se le dice, oiga, que me llaman de mi empresa y me dicen esto. Y en la OCU seguro que nos van a recomendar lo que tenemos que hacer. Enrique García, muchísimas gracias. Un beso enorme.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, la Europa League regresa al Coliseum Alfonso Pérez. Partido de ida de los 16avos de final de la competición europea. Getafe, Ajax de Ámsterdam. Además, jornada 25 de la Euroliga de baloncesto. Fenerbahce, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Bueno, en la medida que esto lo pueda hacer pronto, lo haré pronto, y si no, pues esperaré un poco más.
El culpable es el señor Villar, que tendría que haber dimitido.
Espero ser tan feliz como...
Debería conseguirlo con toda claridad, porque el equipo...
De bajar del avión con que me traía de México.
¡España, campeona de Europa!
No me lo creo. Este equipo hace historia. Creo que nunca nos cansamos.
Y también, como decíamos, fútbol femenino. Hacemos la primera comunicación con nuestro compañero especialista del fútbol femenino, Chema Vera.
Saludos, Laura, muy buenos días.
O sea, no me lo creo todavía que soy campeona del mundo.
Cuando he visto las banderas, he sentido a mi familia.
Es un premio también de todos vosotros y del balonmano femenino, del deporte femenino en general.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM...
Ya está operativa la primera línea cero de la EMT, un servicio de autobús cero emisiones, cero costes. Cubre el trayecto Moncloa-Atocha y, como decimos, es gratuito. Se trata de la línea 001, que, atención, no es la línea 1, que la tarde de ayer, por lo visto, hubo confusiones al respecto y más de uno pues acabó en este último autobús pensando que llegaría a Prosperidad y se encontró con lo que no quería. Bueno, nos hemos subido a uno de esos vehículos para comprobar in situ la opinión de los usuarios.
Pues la usé ya ayer por primera vez y bueno, me ha sorprendido mucho que ayer no se validara y hoy han puesto la validación, lo que demuestra un poco de improvisación, yo creo, porque imagino que si no tienen forma de hacer su seguimiento. Pero bueno, yo creo que la iniciativa está bastante bien. Y todo lo que sea avanzar en una movilidad y el transporte público, pues está bien. Yo apostaría por, no sé, por el tema de la gratuidad. Yo no lo veo claro, no creo que quite usuarios al coche, desde mi punto de vista, pero bueno, si animos a otros usuarios a usar esta línea en lugar del coche, pues ya sería un buen triunfo, habrá que verlo. Pues la usé ya ayer por primera vez. Y bueno, me ha sorprendido mucho que ayer no se validara y hoy han puesto la validación, lo que demuestra un poco de improvisación, yo creo, porque imagino que si no tienen forma de hacer su seguimiento. Pero bueno, yo creo que la iniciativa está bastante bien y todo lo que sea avanzar en una movilidad y el transporte público, pues está bien. Yo apostaría por, no sé, por...
Bueno, pues en la cabecera de Atocha y con uno de los conductores nos espera ya nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estoy junto a esta cúpula de Atocha. Aquí tienen parada estos autobuses de la línea 001, cero emisiones, cero coste, que como decías han comenzado ya a funcionar desde las 7 de la mañana y hasta las 11 o las 11 y media de la noche, dependiendo del destino. Y estamos con uno de los conductores que ya se ha estrenado en este recorrido. Borja, esperando, ¿no?, a nuevos usuarios aquí en esta parada. Bueno, ¿qué tal el estreno? Muchas dudas de los usuarios. ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo también?
Bueno, la verdad que muy bien. No hay muchos viajeros todavía porque no conocen bien la línea. Bastantes dudas, no saben dónde bajarse, las paradas que son, pero en general bastante bien.
Bueno, pues acompáñame, ahora que estamos aquí esperando, si te parece, y me comentas cómo es este autobús 100% eléctrico. Aquí tenemos el aparato donde deberíamos registrar nuestro billete, pero como no necesitamos ninguno, pasamos tranquilamente, ¿no?
Exacto, sí, de momento sí hay que picar si se tiene abono para que contabilice el viajero, pero no tiene coste alguno ni nada más, es solamente estadística y contabilidad de los viajeros.
¿Cómo es tu puesto? ¿Es cómodo?
Evidentemente muy cómodo, son coches nuevos, son...
Huele muy bien, ¿eh? Huele como recién estrenado, como cuando nos compramos un coche.
Es que se están estrenando aquí estos coches. Salieron ayer por primera vez a partir de las 4 y ahora por la mañana. Son nuevos, muy cómodos, una maravilla de coche, claro.
Y cuéntanos, ¿cómo funciona? Habéis recibido, claro, una formación, ¿no?, los días previos.
Sí, un curso de una jornada completa. Viene alguien, nos explica cómo funciona, cómo tenemos que trabajar, a qué tenemos que estar atento, las averías que se pueden ocasionar en el servicio y cómo poder subsanarlas para poder irnos a encerrar.
Suena mucho menos, contamina nada.
Contamina nada, no suena nada, es una maravilla, porque con el tiempo pues se deteriora bastante el autobús y tiene ruidos, traqueteos, y esto nada, muy bien, muy contento.
Y decíamos, ¿qué tipo de autonomía tiene?
Pues depende un poco del coche y de la conducción, sobre todo del conductor, porque con la frenada del coche carga la batería, no la carga al 100%, pero se va cargando. Entonces pues viene durando 10, 11 horas un coche de estos.
Me decíais que habéis venido de las cocheras de Fuencarral. Son 10 autobuses, ayer lo contábamos, que de lunes a viernes tendrán una frecuencia de 7, 8 minutos aproximadamente, los fines de semana y los sábados y festivos, queríamos decir, de 10 minutos. El autobús en el interior es muy parecido, ¿no?, al resto que encontramos de la MT.
Es un autobús exactamente igual que los que tenemos hasta ahora. De hecho, estos mismos autobuses en la línea 1 están trabajando, el mismo coche.
¿Qué capacidad tiene, por cierto?
Pues ahí me has pillado.
Vamos a ver, ahí lo pone, sí, ¿no? Sentados 28, sí. De pie 43 y hay también capacidad para dos sillas de ruedas.
Dos sillas de ruedas.
De momento, bueno, no hay problemas para elegir sitio, como estamos comprobando. Y cuéntanos el recorrido, porque sí que había bastantes dudas. ¿Cómo lo habéis encontrado? ¿Es un recorrido que hace en la actualidad algún autobús o se han modificado muchas paradas?
Exactamente la misma ruta no la hace ninguno. Es el único que sale desde Atocha a Moncloa y viceversa. Y el recorrido, hombre, tiene mucho tráfico, pero se hace bastante bien, tenemos horario y se hace muy bien.
O sea, que salimos de aquí de Atocha y ¿hacia dónde giras?
Giramos hacia Carlos V, subimos por el Paseo del Prado hasta Cibeles, que giramos a la izquierda, el trocito de calle Alcalá, todo Gran Vía hasta el final, Princesa, y finalizamos en Moncloa, debajo de los arcos.
¿Cuántas paradas aproximadamente hayas calculado?
Pues en subida y bajada exactamente, no lo sé, unas 20, 30 paradas habrá.
¿Cuánto se tarda en una mañana como la de hoy en desplazarse en este mismo autobús desde aquí, desde Atocha hasta Moncloa?
Exactamente unos 38-39 minutos.
Está fenomenal, ¿no?
Sí, está
bien. Es un trayecto bastante rápido y encima si es cómodo y estamos viendo la Gran Vía, porque gran parte de este recorrido se hace por ese Madrid Central.
Sí, exacto. Desde Cibeles ya todo es Madrid Central hasta Moncloa. Bueno, hasta que sales de Plaza de España.
¿Qué opina la gente cuando se monta? ¿De verdad se cree que es gratuito?
Muchos se equivocan, pican, no pican, preguntan, no saben qué hacer, te miran con cara de asustados y no saben si preguntarte, no preguntarte, pase, que es gratis, ya se lo dices tú y ya está.
¿Y gente joven, extranjeros, turistas o madrileños han montado esta mañana?
Principalmente madrileños.
Qué curioso.
Gente mayor.
Mucha. ¿Y no tenía quizás el abono de transportes o sí lo tenía?
Sí, lo tenían, pero bueno, curiosidad de montarse. Aparte que está muy bien porque te comunica todo Gran Vía y Moncloa con Atocha, que es una estación muy importante en Madrid.
Pues ha sido uno de los elegidos, Borja, para estrenar este recorrido que tanta expectación ha creado también entre los medios de comunicación, entre los ciudadanos, con este coche 100% eléctrico. Vosotros también estáis de estreno y en el futuro esa línea 002, que hará el recorrido entre Argüelles y Puerta de Toledo. Tú ya has visto más o menos por dónde va a transcurrir, porque está anunciado también en las Marquesinas.
Sí, más o menos he visto el recorrido. Exactamente no sabré decirte, pero más o menos he visto el recorrido.
Tampoco hay ningún autobús parecido, ¿no?, en la actualidad.
No hay ninguno. Igual que ese, no. Varias líneas coinciden, pero igual no.
¿Qué me decías que por dónde transcurre más o menos?
Exactamente no lo sé. Sale por Argüelles, baja a Plaza de España y luego callejea bastante. Es un poco como la línea M2. A partir de Plaza de España.
Y en el caso de ese autobús, la línea 002, serán autobuses más pequeños, ¿no?, los que se han preparado.
Sí, exactamente. Se están esperando, por lo visto, unos autobuses que puedan dar ese servicio, porque estos no entran, evidentemente.
Claro, eso te iba a decir. El recorrido es por calles muy estrechitas.
Sí, No entran, es imposible.
Cuando te pones al volante, me imagino que uno también, cuando estrena un coche eléctrico, está pendiente de la batería, ¿no? Miedo a quedarse tirado. Eso se ha comentado entre vosotros, ¿no?
Sí, da miedo. Y como baje un poquito más de la cuenta porque has conducido un poquito más rápido o algo, te asusta y dices, ostras, a ver si esto no va a aguantar, a ver si me cargo la batería. Pero bueno, es adaptarse. Todo lo nuevo al principio asusta un poco y luego funciona bien.
Borja, pues nada, te dejamos, que creo que llega la hora de partir, que tengas buen recorrido.
Muchísimas gracias.
Eli, lo dicho, aquí estamos en Atocha con uno de los nuevos conductores que forma parte de esta línea 001.
Tiene nombre de espía, completamente, pero nos gusta 001, cero emisiones, cero costes.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Me he dado cuenta que hoy, no sé por qué, estamos suponiendo, presuponiendo, dejando sobre la mesa, es que no sé muy bien cómo decirlo, que todos llevamos dentro un pequeño delincuente. Lo digo por esto y por el tema de los oyentes. Es que ha coincidido todo.
Bueno, a ver, es que son datos que es verdad que varía la horquilla, pero ahí está, sobre la economía sumergida en España, que nos dicen que se defrauda entre un 11 y un 25% según quien haya analizado la información.
Un 25% es mucho.
Una cuarta parte del PIB. Es muchísimo. Te cuento, quienes dicen, hablan de este 25% del PIB, son los técnicos del Ministerio de Hacienda de Gesta. Y calculan que son unos 250.000 millones de euros los que no tributan y que Hacienda está perdiendo como unos 70.000 millones de euros. Son cifras, la verdad, que tan grandes que son mareantes. ¿Qué ocurre? La agencia tributaria recoge una cifra de un 11,2% del PIB, que es muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos valorando si las actividades ilegales, por ejemplo, el tráfico, la prostitución, etcétera, etcétera.
El tráfico de drogas.
El tráfico
de mujeres, pero no el tráfico rodado.
No el tráfico rodado. El tráfico ilegal, pues ya sea de drogas o de cualquier otra.
De armas, de animales exóticos, en fin, de lo que sea.
Toda esa economía y de lo ilegal, pues obviamente ni aflora ni va a aflorar. Entonces, la agencia tributaria la desvincula de esto. También se descuenta, en el caso del FMI, que tiene otra cifra que está entre medias, que lo sitúa entre un 17% aproximadamente, ahí se descuenta, por ejemplo, si tú pagas por un trabajo que te hagan en casa y hay unos materiales de construcción que se aportan para esa obra que te puedan hacer, que no lleva factura, ¿no? Que no tributa. Pero esos materiales sí han pagado el IVA. Entonces el FMI lo que hace es quitar del cómputo general de ese coste pues lo que sí que ha tributado legalmente, que serían los materiales comprados. Bueno, entre unos cálculos y otros, entre un 11 y un 25%. Ahí está la variante. Y somos uno de los países en Europa que encabeza esta lista de la economía sumergida. La primera, la que más, es Bulgaria y Suiza la que menos. Bulgaria en un 19%, según esos datos del FMI. Nosotros estaríamos en el 17% y Suiza, bueno, pues es la que tiene una economía más transparente en cuanto a tributos. Bueno, pues estos datos son los que tenemos encima de la mesa. Y nos hablan, bueno, pues de actividades, por ejemplo, de hostelería, de servicios de albañilería,
variados,
de fontanería,
muy variados,
etcétera, etcétera. Del sector inmobiliario, ese dinero B que te dicen, bueno, pues es que te van a costar menos las escrituras o el cliente exige, etcétera,
que una parte del valor del piso para escriturarlo por menos se pague bajo mano.
Muy típico, además de la época de la burbuja
inmobiliaria.
Bueno, eso
antes era lo habitual.
Sí, era lo habitual y bueno, las empleadas domésticas, no dadas también de alta en la seguridad social o trabajo de cuidados. Bueno, pues con todo esto, hoy queremos preguntar, hemos preguntado en nuestra cuenta Buenos Días OM, ¿has pagado alguna vez dinero en B, sin impuestos, sin tributar? sí o no. Como esta encuesta es anónima...
Muy bien puntualizado, porque si no, no iba a haber ni un solo voto a favor del sí.
Nadie va a perseguir
nada.
Aquellas personas que reconozcan que sea algo pequeño, sea algo grande, alguna vez han pagado sin tributar.
Muy bien, pues ahí está nuestra encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Va a seguir ahí colgada durante todo el programa, así que en cualquier momento entráis, votáis sí o no, simplemente, y luego a eso de las 12:30, Clara nos cuenta cuál ha sido el resultado. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Con buena planta, om, @ondamadrid.es.
Me encanta la musiquita y el ritmo que tiene Pedro Martín con su buena planta que entra bailando.
Buenos días ya a nuestro técnico también.
Bueno, porque sabéis que hoy no hay streaming. Y se está aprovechando tranquilamente. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, hoy la protagonista de nuestra sección va a ser la mimosa, de la que vamos a hablar largo y tendido. Una pregunta así de entrada. ¿La mimosa es una planta, es un arbusto, es un árbol? ¿Qué es?
Es un árbol.
Un árbol. Sí.
Es que hay muchas variedades, muchos conceptos está considerado como arbusto, pero está dentro de árbol.
Te lo iba a decir, porque he visto mimosas enormes, o sea, árboles muy grandes.
Sí, 15 y hasta 20 metros.
Por eso, y yo había escuchado en algún sitio que alguien lo llamaba arbusto, digo, pues es un arbusto con una pinta de árbol que te mueres.
Sí, bueno, arbusto también es el madroño, pero llega a ser un árbol.
También es verdad. Bueno, pues la mimosa, que está a punto de florecer ya mismo.
Y de entrar en el estudio.
Eso es, pero... mira,
tenemos muchas llamadas y
tenemos
pena,
una cantidad de preguntas que se nos han quedado en el esto, que si te parece vamos a cambiar el orden hoy.
Venga.
Empezamos con las resolviendo dudas de oyentes.
Tenemos del otro día y hoy.
Después hablamos de la mimosa. Mira, tenemos una pregunta de Luisma.
Sí.
que dice: este domingo es mi aniversario de boda y siempre me gusta regalarle flores a mi mujer. Uh-huh. Pero al final siempre acaba enfadada porque dice que es una pena que las flores se marchitan enseguida. Sí. Así que he cambiado a las plantas, plantas con flores. Sí. Me dio por las orquídeas, pero parece que no tenemos mucha mano con ellas. Las alegrías de aquella manera. Así que me pregunto si Pedro me podría recomendar alguna para acertar. Necesito que tenga flores llamativas y que sea fácil de cuidar.
Gracias. Bueno, vamos a empezar por lo básico.
Venga.
¿Puedes hacer un cesto, un centro generoso de ciclámenes?
Ah, el ciclamen es facilito.
Muy fácil.
Vale.
Dura bastante la flor. Uh-huh. Duro, se te puede olvidar regar, se te puede olvidar meterlo dentro. Puedes tener hasta descuidos que va a aguantar. Puedes hacerlo de un solo color o hacer un bosquejo, si ya haces un centro generoso, ancho, de distintos colores. O sea, los colores claros quizá en el centro, los más oscuros alrededor. Puedes jugar con esos colores y esos volúmenes. Y con eso te va a ir bien. Pero si compras flores, también las puedes secar después. Por ejemplo, vas a regalar rosas. Las tienes en el jarrón, vas cambiando el agua a diario, vas cortando un trocito cada día.
Sí.
Y cuando ya están casi a punto de secarse, bueno, pues las sacas del jarrón, las pones boca abajo, en un sitio oscuro, y las secas. Y una flor seca también tiene su aquel,
pues,
¿no?
Es verdad, y además te dura pues eso,
yo
eternamente.
Yo tengo el de mi boda que hace muchos años, o sea que
fíjate,
sí, lo pones y te dura.
O sea que lo tienes seco.
Sí.
Lo tienes disecado.
Exacto.
De alguna manera.
Petrificado.
Pues mira, es
entonces,
una buena
con
idea.
Con eso al principio le va bien.
¿Ciclamen de cuántos colores tenemos?
Pues tienes blancos, rosas, malvas, más azulados, hay muchas gamas. Entonces,
o sea que se puede hacer una combinación, un cesto precioso.
Claro, claro, un cesto, un tiesto bajo y redondo y ancho y quedaría simpático.
¿Y luego dónde colocamos el...?
En un sitio fresco, que no tenga mucha calefacción, un sitio luminoso, puede ser la mesa del salón, que no esté cerca al radiador, puede ser en una entrada, puede ser en distintos sitios. En
bueno.
La cocina, si tienes una cocina amplia, también queda.
¿Y cada cuánto lo regamos?
Que esté húmedo, o sea, que no llegue a secarse el sustrato del todo, y eso te lo va a indicar según la temperatura que tengas en casa.
Bueno, pues...
Si lo pulverizas, no mojes las flores y riega el sustrato con cuidado para no mojarlas.
Luisma, ciclamen.
A por él.
A por ello, que todavía estás... Uy, como te descuides, estamos a miércoles, ¿eh? Y si el aniversario es el domingo, hay que darse prisa. Higinio.
Dime.
Nos escribe: ¿estoy a tiempo de poner el mantillo en el césped o ya se me ha pasado el momento y tengo que ir directamente al abono ese que va en bolitas?
Sí, el nitrógeno, sí, el químico. Bueno, está a tiempo, pero recomendaría una cosa. Si el césped tiene malas hierbas, escardar. Escardar es eliminar esas malas hierbas que han aparecido de forma espontánea o por algún transporte de algún ave. Las quitamos antes. Si está demasiado prieto el terreno, lo escarificamos, que es pasar un rodillo de pinchos, un escarificador, que airea y oxigena y extrae las raíces muertas. Si tenemos musgo, tratarle primero el musgo antes de... Porque, por ejemplo, si echamos mantillo encima donde haya musgo, el musgo va a crecer todavía más y se va a apoderar de la gramínea del césped. Eliminar el musgo previamente, que ya lo hemos comentado creo en alguna ocasión, utilizando un producto específico. A los 2 o 3 días o 4 días rastrillamos y eliminamos ese musgo, ese secado, y después, cuando ya hemos hecho esa operación, podemos incorporarle el mantillo para ponerle una capa no demasiado gruesa, y lo barremos con una escoba de acero para que se introduzca bien entre todas las raicillas y ya está, perfectamente.
Buen consejo para todo el que tenga césped.
Venga,
Jennifer. Perdón.
Sí.
Jennifer dice: buenos días, les escribo ya que tengo un arbusto en mi balcón que es mi planta favorita y de golpe se le han empezado a secar las hojas desde adentro. ¿Saben qué puede ser? La planta hace casi un año que está en su lugar, venía creciendo súper bien. Y ahora, de golpe, me encuentro con esto. No dice qué planta es, pero sí ha mandado una foto que tú ya tienes encima de tu mesa.
La he visto, sí.
¿Qué planta es?
Parece
esa?
Un eve por el detalle de
qué?
La flor. Un eve, es una variedad de planta muy bonita, son las flores maravillosas, azuladas, preciosas. Y este ha sufrido algún trastorno. O no le ha gustado donde ha estado, le ha caído algo que no debe. En fin, vamos a proceder a su rehabilitación. Vamos a podarle casi a ras de donde nace. Lo vamos a dejar de 2 a 3 dedos, 3-4 centímetros, no más. Y le vamos a remover y a cambiar toda esa tierra. Veo que está en un tiesto, le vamos a remover y a sustituir esa tierra. Le vamos a cambiar la humedad, que decirse, si ha estado seco, que por la foto veo que está un poquito cuarteada la tierra. Le aumentamos ligeramente esa humedad, favorecemos que ese sustrato drene bien, miramos que el tiesto donde vaya a estar no se nos encharque y que drene bien. Y vamos a esperar a que con ese sustrato nuevo y esa poda intensa de rejuvenecimiento, de aquí a un mes, mes y medio, vuelva a brotar de forma tranquila y despacio, porque es lento y va a generar brotes nuevos, verdes muy brillantes, que generarán una nueva planta un poquito más adelante. Así que paciencia con ello, Jennifer, y suerte.
Adelante. Jennifer dice que es su planta favorita, así que hay que hacer todo lo posible por ella. Vamos con la de Carla. Venga. Dice, hola, ¿me podrían recomendar una plantita que no sea muy grande para poner en mi trabajo? Sería en la mesa al lado del ordenador. Y ya os digo que mucha luz natural no tengo. Las ventanas están lejos de mi puesto. Ah, suele hacer bastante calor porque la calefacción está un poco alta. Pues las condiciones son penosas.
Tenemos que hacer
querida mirada. Carla.
Vamos a empezar por un cactus, no muy grande, para que se aclimate. Porque si tenemos poco espacio, tenemos poca luz, milagros hacemos algunos que otros, pero hoy no toca.
Yo lo que pasa es que los cactus, fíjate, a mí no me gusta. Bueno, a mí el hecho de que tengan pinchos me parece una planta agresiva.
Los hay sin pinchos.
Bueno, pues un cactus entonces, sin pinchos.
Sí, vamos a empezar por ello, sí, porque si se acerca uno a hacer alguna consulta y se pincha, claro, a lo mejor ya no vuelve. También puede ser una técnica.
También.
Lo he visto en alguna oficina pública. ¿Qué ocurre también con algunas variedades de cactus? Que captan la energía, digamos, negativa de las pantallas y de los sistemas
informáticos. Pero yo esto había oído que eran los cactus que tienen 6 caras, creo que son.
Sí, son los que más captan, pero
los
todos... Más,
los alargaditos estos, sí, que tienen como 6 caritas.
Todos tienen esa particularidad. Si no quieres o no te gusta el cactus, puedes atreverte con un spatifilium. Spatifilium tiene una hoja alargada verde oscura, de hecho una flor blanca normalmente, sí, muy bonita. Y bueno, prueba con él. Si tampoco te gusta, puedes empezar con una planta pequeñita de Sansilveria, que aguanta bien la oscuridad, que es estrechita y cilíndrica y no genera mucho espacio. Entonces, mira a ver de estas tres cuál está más acorde o cuál tiene la proporción ideal para el hueco donde la vas a poner y prueba. Y si no, prueba con las tres, que seguramente te aficiones y te hagas ahí un bosquejo en tu oficina.
¿El helecho también sería aconsejable o no?
No, porque quiere mucha humedad ambiente. El helecho ya lo recomendamos para un baño que tenga mucha humedad.
Sí, yo pensando en la luz, más que nada.
Ya. Y si no tiene luz, malo.
Malo, sí. Vamos, ¿quedaba alguna otra?
Porque, muchas, sí.
A ver, pues a mí no me las han pasado, las de otras semanas.
Mira, tengo las de la semana pasada. Olga dice, tengo un durillo lleno de capullos que no termina de abrirse y lleva unos 3 meses. ¿Cuál es la época de floración? A ver si es que no lo tengo bien puesto en el lugar adecuado. Necesito mucho sol. Un saludo. Quiere luminosidad. El durillo, si es adulto, puede florecer 2 veces al año, en primavera y en el otoño. Es muy generoso, genera esos capullos muy al principio, no los termina de abrir porque tiene su periodo de consolidación, pero no desista. Hay que decirse, si el durillo está en un lugar aireado, más o menos soleado, aunque admite la semisombra, pero el soleado le va mejor.
Pero algo de sol le tiene que dar.
Sí, sí,
porque si no,
facilita,
no hay manera.
Facilita esa apertura de esos capullitos, esas florecitas blancas, que enseguida se le van a llenar de insectos no perjudiciales, que hiciese las abejas, los polinizadores, porque son muy melíferas esas flores, y se le va a llenar todo como si fuese un copo de nieve todo ese arbusto. Que tenga esa humedad, que no le falte el sustrato, que si está en tiesto, pues que removamos la tierra para que se oxigene. Y con eso vale un poquito de paciencia, porque las genera muy pronto, pero tarda unas semanas en terminar de abrir.
Ajá, a estas épocas del año tendría que estar abiertas ya.
Depende, si es adulto, si es muy adulto, si el lugar donde está es muy benigno y está muy a gusto, lo abre más pronto, y si no, tarda un poquito más. Que decirse, también se escalona, que decirse, unos abren un poquito antes, unos unas semanas después, son así de caprichosos.
Pero fundamental que les dé un ratito de sol al día, porque si no les da el sol, cualquier planta de flores, si no le da el sol,
bueno,
¿no?
Sí, pero unas facilita más que otras. Las azaleas aguantarían la semisombra o las hortensias, pero el durillo quiere más sol que sombra.
Muy bien, pues ahí queda contestado. Otra más.
Sí, tenemos Modesto, dice, ¿tengo hortensias, las saco fuera? Sí, las hortensias siempre fuera, aunque haga frío, aunque estemos en la sierra, aunque estemos en el Pirineo, aunque estemos a 2.000 metros, la hortensia siempre fuera. ¿Qué va a ocurrir cuando hace frío y hiela? Pues que tarda más tiempo en generar esos brotes que luego nos producen flores, que a lo mejor produce alguno menos porque no está en su clima idóneo, como es Cantabria o Galicia, que no hiela, pero no se va a helar, no se va a estropear. Tendría que helar muchísimo un día detrás de otro para que la hortensia no llegase a fructificar. Entonces, siempre las hortensias fuera. Si es zona de semisombra, mejor, porque a partir de las 12 no quieren la luz, o sea, no quieren el sol, y con eso es suficiente.
Se queman. Vamos con la última.
Tengo, sí.
Para que nos dé tiempo a hablar de las mimosas.
Lucía. Llevo pocos meses viviendo en la casa Sierra Oeste de Madrid. Estoy empezando a diseñar el jardín y me gustaría tener un pequeño huerto. Importante es que esto de huertear no lo he probado nunca, y como me parece un pecado no tener aunque sea un trocito para las lechugas, pues eso, que me lo planteo. Dice, para empezar quisiera deciros que no entiendo nada de huerta. Jamás he cultivado una lechuga, pero espero que entre otras rosas y patatas, salvando las diferencias, pueda haber alguna semejanza. Pues mira, muy fácil.
A ver.
Elige un lugar muy soleado, que la tierra esté muy trabajada. Muy trabajada, que hiciese que 20 o 30 centímetros, mejor 30 o 40, esté muy labrada.
Cuando
muy...
dices que la tierra esté muy trabajada, quiere decir que la tienes que trabajar tú.
Exactamente.
O sea,
porque, porque eso
encontrar un sitio con la tierra trabajada, sí, esto es prácticamente imposible.
Porque eso te va a
hacer...
Hay
que trabajar.
Claro, eso te va a dar conciencia de lo que vas a tener.
Ya.
O sea, trabaja hoy, verás lo que el presente y el futuro espera de ti. Entonces, si la trabajas bien, si haces una cava profunda, si ves que esa tierra hay que abonarla porque es pobre, porque es un poquito inerte, pues más tierra arenosa o tierra más de la obra que hayas tenido, en fin, que la tierra sea rica en nutrientes. Si no es así, la aportamos nutrientes, el mantillo, el estiércol, la envolvemos bien, la dejamos reposar y luego vamos haciendo esos lomos, esos lomos pequeñitos que hacemos de 20 o 30 centímetros de alto por unos 30 o 40 de ancho para plantar luego las plantitas. ¿Que las podemos plantar nosotros? Sí, podemos hacer el semillero cuando, por ejemplo, los tomates, los pimientos. Entonces, enseguida ya vamos a empezar a hacer los semilleros en esas cajitas que ya hemos recomendado en alguna ocasión, en esos hueveros que tú has dicho que también van muy bien. Si queremos hacer nuestro propio semillero. Si es el primer año, a lo mejor es conveniente ir a un sitio donde tenga ya la plantita de esos 5, 6 o 10 centímetros. Por ejemplo, vamos a empezar con algo sencillo, ¿no? Dice, pues los tomates, los pimientos y las lechugas, y con eso vale. ¿Qué marco de plantación? Pues muy sencillo, los tomates van a querer 40 centímetros de diferencia en lo alto del lomo de ese...
Entre una plantita y otra.
Los pimientos un poquito más cerca, las lechugas van más cerca, las zanahorias también, en fin, vamos a empezar con eso, con lo básico. Y luego siempre tenemos libros ilustrados de muy sencillos de cómo producir y qué calendarios tenemos para tener nuestro propio huerto. Y que nos mande alguna foto y alguna experiencia.
Exactamente, y si no, que mande una foto de más o menos dónde quiere colocar el huerto y le echamos un vistazo. Pedro Martín le echa un vistazo y le echa una manita.
Venga.
Bueno, tenemos que hablar de desear. Mira, si hay un árbol que a mí me gusta, es el de las mimosas. Me apasiona, me encanta el árbol. Lo que no sé es si tiene un crecimiento rápido o lento, si es difícil de cuidar o no.
No es difícil. Es una variedad de las acacias. Es una variante de las acacias.
Sí.
Y fíjate, de las acacias también son las sensitivas. Ahora te diré algo de las sensitivas. Y el tener una mimosa en casa, en un jardín, si tenemos espacio, evidentemente, pues significa sensibilidad, ternura, amabilidad, porque transmite esa sensación, ¿no?
Sí,
o sea, esa generosidad de dar tantas flores, pues es como esa
amabilidad. Y que huelen también.
Y que dan ese aroma. No a todo el mundo le gusta, porque bueno, hay fragancias, no a todo el mundo le gusta.
Sí.
Otros dicen, bueno, es que mancha mucho. Evidentemente. También tiene esa recompensa, ¿no? Que nos genera esa floración destacada dentro de nuestro jardín o de nuestra vivienda o de nuestro bosquejo. Y no, en tiesto no es recomendable porque quiere mucho espacio.
Yeah.
Y sus raíces también. Entonces, tenemos que tener mucho espacio en el jardín, pero nos va a dar una luminosidad porque florecen ahora. Y luego también, como es tan... como digo, tan generosa, podemos cortar para hacer ramos en casa. Es decir, nos hacemos un jarrón que según entramos nos da olor, como tú dices, y nos da esa vistosidad, esa luminosidad por ser ese amarillo. También hay alguna variedad rosa, que es muy bonita, son las menos abundantes, pero también. Entonces, decir que en parques se suelen poner, no mucho, en algunos lugares han sido invasiva porque... como no quiere un terreno específico, casi se da en cualquier sitio y es amiga de los incendios. ¿Por qué digo que es amiga? Porque después de un incendio, sus raíces que son tan duras son las que primero nacen y entonces se apoderan del espacio que antes ocupaban otras especies. Y bueno, pues por eso a veces en algunos lugares, sobre todo en Galicia, está siendo un poquito invasiva y en algunos arroyos y linderos se están quitando o trasplantando o simplemente eliminando para que dejen paso a las especies más autóctonas, ¿no?
Pues una pena, porque es una preciosidad. ¿Requiere mucha agua, poca agua?
Quiere humedad y si el terreno es arenoso, mejor, porque le gusta estar fresquita. Antes, cuando hablaba mucho en Madrid, la poníamos, en Madrid, en la zona centro, la poníamos a resguardo de una pared. La orientábamos al sur, al oeste, para que los rayos del sol la calentaran y aguantara esos impactos de hielo. Yo recuerdo, con mi padre, haberla tapado por la noche, porque, claro, entonces helaba muchísimo, los años 60-70 helaba muchísimo. Y bueno, pues ahora, como no hiela, se dan bastante mejor. Y como digo, hay muchas variedades más intensas, el más apretado la flor, menos apretado. Y bueno, pues es una planta muy curiosa de ver, de disfrutar y de poner en parques, que en algunos lugares viene ese... son demasiado sombríos y ese toque de luminosidad.
Pues sí.
Igual que lo hacíamos el otro día con el almendro, que por cierto hay un lugar estupendo en Madrid que tenemos la suerte, que es la Quinta de los Molinos.
Sí, señor.
Que conviene y recomiendo pasear solo, acompañado, con niños o sin niños. Te transmite una paz y te viene hasta las musas para pensar o escribir o componer, ¿no? Y es muy bonito. Pues como digo, la mimosa, que viene de las sensitivas de las acacias. Y hay una curiosidad, en la sabana africana, allí que todo es más agresivo y toda la naturaleza es más natural, se defienden tanto especies, mamíferos, otros tipos de animales, como vegetales. Pues fíjate, las jirafas desarrollaron un mecanismo en sus labios, en sus lenguas, para poderse comer las hojas de las acacias sin pincharse. Bueno, pues las acacias han generado un sistema. Sí. El sistema radicular de los árboles es mucho más complejo que el de la informática, que el de los ordenadores, que el de Internet. Se parece al del cerebro. Y se transmiten. ¿Saben que a partir de 20 grados las jirafas salen a comer? Bueno, pues ellas se transmiten por las raíces y cierran sus hojas para que las acacias no se las coman.
Mira, qué listas. Y las jirafas a verlas venir.
No, dice, pues este árbol no tiene hoja, no como. Y se para otro.
Bueno, aquí tenemos la suerte de que no tenemos jirafas. En este caso, si tenemos una mimosa, pero es un árbol precioso. ¿Cuántos metros puede alcanzar?
15-20 metros.
¡Oh! 15-20 metros. Casi nada al aparato. En fin.
Tengo una adivinanza, te la digo.
No me da tiempo porque como estamos en este estudio nuevo y tienen que llegar... Esto es la silla caliente.
Vale.
Nos levantamos para que entren los de los informativos.
Pues lo dejamos caliente para el próximo
día. Y hay que dejarla ya porque entran y no nos da tiempo a cambiar de silla. Enseguida volvemos.